State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bienvenidos al podcast de Fútbol Picante. Nosotros somos Tlatuani Carrera y Sergio Dip. Y de verdad que no saben el gusto que nos da reencontrarnos. Primero a nosotros y después con ustedes. Tlatuani, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto de verdad saludarte.
Bien, igualmente. Qué gustazo reencontrarnos, lo dices bien. Mandarnos un abrazo a la distancia, que es lo único que nos queda, pero eso no quiere decir que no haya afecto y que lo sigamos mandando con la misma fuerza de siempre.
Correcto.
Y con temas. Hoy estamos en esta cuarentena y parece que esta cuarentena dio pretexto para que se tomara una decisión histórica en el fútbol mexicano.
Sí, Tlatuani, qué interesante, hermano. De verdad que vale la pena platicarlo con calma porque se ha dado a conocer que en la Liga de Ascenso, en el fútbol mexicano, se cancela ya por completo el Clausura 2020 y le darán paso a una liga de desarrollo. No habrá ya campeón para este torneo, desaparece el Ascenso MX. ¿Qué es lo primero que pensaste, Tlato, cuando leíste o escuchaste la noticia?
Lo primero que pensé fue, a ver, si yo soy el dueño de, es la industria del fútbol mexicano, digámoslo así, no nada más es la Liga MX, es toda una industria, o eso se supone, sí, por lo menos. Y si yo soy un dueño que compré una franquicia en la división de ascenso hace un tiempo, que me puede haber costado, ¿qué te gusta? 5 millones de dólares, tal vez, en la división de ascenso, poquito más, poquito menos. Yo siempre tenía esta idea de que podía ascender a la primera división y que mi franquicia iba a valer mucho más. Bueno, hoy los dueños acaban de cancelar la división que ellos mismos llamaban de ascenso. Me están vendiendo algo que no cumplen porque mi equipo no está pudiendo ascender y con eso no estoy pudiendo revalorar una franquicia que yo les compré. Eso es lo primero que me queda. La cosa de que me parece que le tomaron el pelo a la gente que compró una franquicia en la división de ascenso.
Sí, de acuerdo. Es información de ESPN a la que le damos paso. Dice, los dueños de los clubes del Ascenso MX votaron a favor de que desaparezca la división y se convierta en una liga de desarrollo, además de que este Clausura 2020 se cancela y quedará sin campeón. Esto se lo dieron a conocer fuentes a ESPN. Yo estoy contigo y he platicado ya, Tlato, con algunos futbolistas que hasta ayer formaban parte del ascenso. Y quisiera mencionar un ejemplo en particular porque puede ser uno de los futbolistas más conocidos del ascenso mexicano. Alejandro Vela. Hoy quizá Alejandro Vela es conocido como el hermano mayor de Carlos Vela, ¿no? Un histórico del fútbol mexicano. Pero antes de que la carrera de Carlos Vela despuntara, siendo campeón del mundo y brincando al fútbol europeo, el Arsenal, la Real Sociedad y hoy el LAFC, etcétera, Alejandro Vela, este futbolista que hasta ayer era parte de los Venados de Mérida en Yucatán, él ya estaba haciendo su carrera en Chivas y lo recuerdo hasta jugando una final de liga con Cruz Azul. Era parte importante Alejandro Vela de ese Cruz Azul del 2008, que lo recuerdo muy bien, diciembre de 2008, jugando la final contra Toluca, aquella de Cruz Alta, de Villaluz, de los penales, García Orozco, Toluca campeón, etcétera. En ese equipo estaba Alejandro Vela. Lo busqué, Tlatuani, para tener repercusiones y la respuesta fue muy clara. Me dice, lo más triste es que no me sorprende, dice Vela. Lo más triste es que así es el fútbol mexicano y que no me sorprende, que ya me lo esperaba, que sabía que esto podía pasar. Lo que más le molesta específicamente a Vela y a los futbolistas del ascenso ahora mismo, Tlatuani, es el timing. Ellos lo toman sí. como que se aprovecharon de esta emergencia sanitaria, de esta contingencia, de esta pandemia global que estamos viviendo, para de pronto, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos, tomar la decisión y desaparecer el ascenso en el fútbol mexicano.
Sí, terrible. Hablamos del tema de los dueños, hablamos del tema de los jugadores, uh-huh. y es tremendo porque, lo dices bien, antes, poquito antes de que empezara el tema del COVID-19, ya se estaba tomando esta idea, empezaba a crecer la idea de desaparecer el ascenso tal cual, que fuera una división en la que podías llegar a la parte de arriba. Y entonces hay que ver también un poco el papel de los dueños de la parte de arriba, porque es cierto que esto fue aprobado, y pongo aquí entre comillas, por los dueños de la división de ascenso, con una negociación muy fuerte, por supuesto, con los dueños de la primera división. Es decir, que siete dueños hayan votado.
De esa negociación.
Yo sé que hay algunos de ellos que tienen la esperanza de poder ser parte de los dos equipos que completen los 20 equipos de la Liga MX, ¿no? Me parece uh-huh. que sí hubo un cabildeo, me parece que hubo dinero que se lo dio a alguno de ellos. Me llama, por ejemplo, el caso de Chiapas, ¿no? Que fue un equipo que, recuerdas tú, que había ganado el ascenso deportivamente.
¿Sí?
Y al
¿sí?
que le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar 120 millones de pesos, para mí tu ascenso vale 6 millones de dólares en este caso. Y hoy uh-huh. hay quien dice que las franquicias se las querían vender en más de 20 millones de dólares. Es decir, a un equipo que lo había logrado deportivamente le dices, te voy a dar 6 millones de dólares por ese ascenso. Pero cuando yo te la quiero vender, mi franquicia va a valer entre 20 y 30 millones de dólares. Entonces, lamentablemente, sé que hubo dinero y sé que hay negociaciones con algunos de ellos para subir a primera división. Me llama la atención que haya dueños de la Liga MX que hayan votado en contra. Es decir, que Jesús Martínez haya votado en contra, por ejemplo, y que Alejandro Irarragorri, que se le pone en la mira como uno de los que están promoviendo esta idea, haya votado uh-huh. obviamente a favor con sus equipos, ¿no? Ahí está esta parte que se divide y que no sé cómo interpretar.
Eso te iba a preguntar exactamente. ¿Qué lectura le das a esta situación? ¿Cómo dos pesos pesados
Exacto.
del fútbol mexicano, como Jesús Martínez de Grupo Pachuca y Alejandro Irarragorri de Grupo Orlegui, opinan distinto en este tema?
Dos pesos pesados, que recordemos que uno de ellos hace poco se metió en conflicto con los dueños, ¿te acuerdas? Con aquellos temas de los sí. derechos de la selección nacional, es directamente Jesús Martínez de quien estamos hablando. Son dos hombres muy importantes en esa mesa de dueños, tal uh-huh. vez no los que tienen medios de comunicación, es decir, hay peces más gordos que ellos, sin embargo, son dos hombres fuertes ahí. Sin embargo, creo que la ascendencia de Alejandro Irarragorri está más fuerte ahora con la gente de la Liga sí. MX. No sé tú cómo lo interpretes, pero incluso se habla que el secretario general de la federación es hermano de uno de los hombres fuertes de Grupo Orlegui, ¿no? La familia Riestra, me refiero. Sí. Entonces creo que están teniendo mucha influencia, y si sí hay parte de los hombres de la mesa que no están de acuerdo, ¿eh? Pero tengo esa impresión de que Alejandro Irarragorri ha tomado fuerza y que Jesús Martínez, perdón, perdió un poco de influencia con aquellos temas de la selección.
Es posible, totalmente, la compro, la creo, no me sorprende tampoco. Está claro que en el fútbol mexicano cada quien tira la cuerda para su lado, ¿no? Pensando en en esta analogía, pues cada quien tira hacia el lado que le conviene, hacia el lado del que está, de la cuerda, y está claro que hay intereses, claro. principalmente económicos, pero si hay una lucha de poderes siempre muy clara en el fútbol mexicano, una disputa por ver quién manda, por ver quién termina decidiendo, quién termina tomando la última decisión, quién se impone, me parece que eso ha pasado históricamente. Y está muy claro que esta decisión tan grande es una decisión que tomaron solo algunos.
Algunos.
Y que algunos, unos cuantos, Tlato.
Que tú sabes que hay uno. Es que hay uno que es determinante, ¿no? Hay
seguro
uno
que sí.
Que es determinante, claro. con el que hay claro. que cabildear muy bien, porque es el que va a tomar la decisión final. Lo sabemos.
Claro.
Sabemos quién es, pero.
Totalmente.
Pones bien. ¿Cuánta gente afectada?
Miles de personas afectadas por la decisión de unos cuantos, por la sí. decisión de algunos. Y que además está claro que no es una decisión compartida, que no se consultó no. y que no se tomó la decisión en base a lo que opinan o prefieren la mayoría. La
que verdad se aprovechó que, una situación de emergencia, sí, tristemente, de emergencia sanitaria.
Esa es la parte que a mí me parece muy desagradable, muy, muy, de verdad, y altamente cuestionable, de verdad, para criticarlo. Pero, sí, pero ya está, y estoy seguro que si hubiera venido yo, Tlatoani, a contarte a ti y a contarle a todos hace un mes, me enteré que durante el COVID-19 van a aprovechar la pandemia, que los reflectores están puestos en otra parte y van a tomar esta decisión, a nadie le sorprendería,
no,
tristemente, malamente, lamentablemente, así se toman las decisiones en el fútbol mexicano.
Sí, es cierto, es cierto. Ese es lo peor del caso, que no nos sorprende. Cuando estamos todos encerrados, cuando no te puedes reunir con los dueños, realmente no te puedes reunir con los dueños de la división de ascenso. Uh-huh. Todo se toma en decisiones a distancia, no los vas a escuchar. Qué triste que sea así, caray. Que te enteres en tu computadora de que no tienes derecho y que todos los millones que has invertido, porque muchos de esos dueños han invertido mucho dinero. Cada quien a como le alcanza. Es una situación de una división con problemas económicos, claro que sí, hay dueños a los que realmente le batallan mucho por pagar los sueldos, por todo. Aquí el tema no es ese, el tema es, a mí me prometieron que iba a comprar un equipo que tiene derecho a ascender, y por eso se llama división de ascenso. Hoy me acaban de timar y me acaban de quitar ese dinero que yo les confié comprando una franquicia, así que
sí,
qué triste que me lo hagan en una emergencia sanitaria.
Así es, y bueno, esto y más pasa en el fútbol mexicano, y lo comentaremos, Tlato, si te parece, al volver. Al regresar platicaremos de las repercusiones que esto puede tener en la primera división, en la Liga MX, en esta liga que, entre comillas, y unas comillas muy grandes, se quiere vender como una liga Premier.
Así de acuerdo con tus comillas, de acuerdo con tus comillotas.
Sí, ¿no? Y comillas muy grandes. Hay que platicarlo al volver. Si es verdad que la Liga MX es una Liga Premier. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos Tlatoani Carrera y Sergio Dip, y volveremos con el podcast de Fútbol Picante.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamado al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos con el tema de la división de ascenso y su desaparición. Estamos Sergio Dip y Tlatoani Carrera con ustedes en este podcast de Fútbol Picante.
Con mucho gusto,
Sergio,
además.
Mi querido Sergio, estamos con muchísimo gusto. Y platicábamos de lo que significa en un tema de contingencia sanitaria quitar el ascenso y las consecuencias que va a tener en la primera división. ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo crees que sea el primer golpe?
No, a mí me parece, Tlato, que lo primero que vamos a ver es a equipos relajados, a equipos tranquilos, sabiendo que ya no hay manera de perder la categoría. Primero eso, la verdad.
Sí, porque
porque está claro que en el fútbol mexicano, a ver, entiendo que el fútbol es un negocio, pero que lo más importante, siendo un deporte, debería ser lo deportivo, no lo económico, ¿verdad?
Claro.
Entiendo que es un negocio y que van de la mano, pero en México importa mucho más lo económico que lo deportivo. Partiendo de ahí, entonces, yo espero primero repercusiones económicas, repercusiones administrativas y repercusiones que, para mí, en la cancha, se va a ver a equipos que puedan bajarle la nómina claramente a su plantel. Disparidad muy importante entre los Tigres, los Rayados, los Américas, los Cruz Azul, quizá Chivas, que buscan pelear en lo más alto, que quieren ser campeones, que tienen claro que su objetivo es sumar y sumar títulos, Y luego me parece que vamos a ver equipos ahí abajo que van a decir, yo sé que con mi presupuesto no le peleo a los poderosos del fútbol mexicano, y ahora además sé, tengo la certeza, la paz, la tranquilidad de que no voy a descender, de que no voy a perder la categoría, de que mi franquicia no se va a devaluar, ya no hay a dónde me pueda ir más abajo que esto, y entonces sí me imagino una disparidad en las plantillas y también en la cancha, sabiendo que no te vas a ir y que no vas a descender, todo partiendo de lo económico. ¿Tú qué te imaginas que pase?
Completamente de acuerdo con esa parte inicialmente, porque además, a ver, el fútbol mexicano sabemos que no respeta mucho lo que dice la FIFA, ni los reglamentos de la FIFA, ¿no? O que los respeta cuando quiere y cuando más le conviene. Sí. El fútbol mexicano está afiliado a la FIFA, por lo menos así dicen las reglas y así lo dice su propio reglamento. La FIFA dice que por la salud del fútbol, por tener una liga competitiva, hay que promover el ascenso y el descenso deportivo.
Es que ¿no? claro. Porque
así es, ascenso y descenso deportivo. En México lo habíamos limitado a uno y uno. Hay países donde descienden tres y suben tres, sí, que me parece aún más interesante. No, pero hace tiempo que en la Premier League tuvieron algunos problemas con sus divisiones de ascenso, como industria de fútbol, tomaron la decisión de decir, apoyemos a la industria porque todos nos beneficiamos, ¿cómo hacemos para que se fortalezcan un poco esos equipos y tener más competencia cuando ellos suban a la Premier League, ¿no? Donde hay equipos poderosísimos y de mucho dinero, y donde sucede que muchas veces ganan los mismos, como decimos, gana el dinero, pero hay equipos que están peleando y equipos que pueden hacer buenas actuaciones porque están ahí. Creo que eso que dices ahí es el punto fundamental que se está perdiendo. La sana competencia que la FIFA marca en su reglamento. Ni siquiera es que se nos haya ocurrido al fútbol mexicano.
No, no,
la
les
FIFA
vale,
te lo dice,
vale.
Ascenso y descenso.
Sí, les vale. Y además se pierde, a mí me parece se pierde de parte importante en lo deportivo, porque luego este es el fútbol mexicano también, pero luego queremos que en el Mundial se llegue al quinto partido y que se trascienda, y por qué no, si podemos ser campeones del mundo, esta vez sí, esta es la buena, mira esta generación, mira cómo se ha trabajado. Pero si en el día a día tú sales a competir, ya desde hace unos años, Tlato, había varios focos rojos y la cosa venía mal. El ejemplo que tú mencionaste de Cafetaleros de Tapachula, el equipo chiapaneco hace un par de años, ¿no? Un par de años futbolísticos. No, ellos, ¿qué motivación hay? ¿Qué le dices al futbolista que literalmente se la partió todo un año buscando ascender, buscando el sueño de la primera división? Porque hay quienes no han debutado en primera, y que tú juegues en el ascenso, o juegues en la segunda, o juegues en la tercera, o en la primera A de antes, no te cuenta como el debut. El futbolista, hasta que juegue en primera división, hasta que salta a la cancha por primera vez de inicio o entra de cambio, sabe que la hizo, sabe que llegó, sabe que debutó en primera división, hasta que llega a la primera. ¿Cuántos futbolistas de Tapachula no tenían el sueño de jugar en primera? Ganas el ascenso en la cancha y te dicen que no en la mesa, en la oficina, los de pantalón largo en lo administrativo. Desde ahí había focos rojos bien claros de que algo venía mal, ¿no? O sea, tú, como en el fútbol mexicano, el único fútbol del mundo en el que el equipo que se gana el ascenso no asciende, y el que esa temporada perdió la categoría, Lobos BUAP, se mantuvo porque pagó. El equipo que ascendió, el equipo que ganó el ascenso no ascendió, y el que terminó último del descenso no descendió. Desde ahí la cosa venía mal. Desde ahí en el fútbol mexicano había un problema grande. Pero eso es lo que hay, tristemente. Sí. Iba a decir para bien y para mal, pero no hay para bien en esta situación. Ahora mismo solo hay para mal. Este es el fútbol mexicano. Esto es lo que hay para mal. Esto es Tlatoani, la verdad. Entonces, no sorprende, no nos sorprende. Y ahora lo que quieren, pues claro, una liga de 20 equipos para que en vez de 17 jornadas de temporada regular haya 19. Entonces ya tengo un partido más de local, un derecho más de transmisión, una venta más de cerveza, una venta más de boletos. Y luego entonces, ¿por qué no? Vámonos seguramente ¿Tú crees que de 20 equipos solo se van a meter 8 a la liguilla? Hermano, prepárate. A ver, ahora sí, la fiesta grande. La fiesta grande del fútbol mexicano. A ver si no se meten 16. Son capaces de arrancar en octavos de final la liguilla por el título. Se metan 16 de 20 equipos. Dime tú si te sorprendería, Tlatuani, octavos de final en el fútbol mexicano, porque ahí están los ratings, porque ahí está la venta de boletos, porque ahí se venden las camisetas, porque ahí se vende más cerveza. Imagínate esa caricatura del fútbol mexicano.
De acuerdo, no la dudaría ni tantito. ¿Y sabes por qué más puede suceder? Porque parecería que cerraron ahora sí el club de amigos. A ver, ya nos quitamos a Curi, que nos caía mal, porque es un hecho que les caía mal. Ya nos quitamos a Lobos WAP, que tampoco nos caía bien. Yo tuve algún acceso a gente de Lobos WAP que decía, no nos dejan entrar a las juntas de dueños. Nos ponen cara en las juntas de dueños. Entonces, ya nos quitamos a Lobos WAP, ya nos quitamos a los Curi. Invitemos a los empresarios que mejor nos caigan de la Liga de Ascenso. ¿Y qué te parece si cerramos el grupo de amigos y lo blindamos 6 años de aquí al Mundial de 2026, pero somos puros cuates? Y entonces sí, ahí nos repartimos esta liguilla maravillosa que
sería México,
la de los octavos de final, ¿no? Ya somos puros cuates, vamos a hacerlo y vamos a repartirnos este pastel que nos hemos repartido. Hace poco tiempo entrevisté a Alan Achar, el dueño del Celaya. Pongo un poquito en contexto a nuestro público quién es Alan Achar, ¿no? El dueño del Celaya es el hijo de una familia muy rica de México, ¿no? Entre las 15 familias más ricas, ellos eran dueños de Comex, vendieron esto y lo vendieron en más de $2,000 millones, por poner nada más un contexto. Compraron el Celaya, le han invertido mucho dinero, cambiaron el estadio, le invirtieron con dinero a los jugadores.
Las y no los han dejado ascender.
Las instalaciones los cambiaron y no los han dejado ascender porque no hay una certificación. Y decía Alan Achar, estoy harto que los dueños del fútbol mexicano me traten como un delincuente, nos traten nuestro dinero como delincuente. $2,000 millones que están perfectamente certificados de dónde salieron por una compra pública, la compra de esta casa de pinturas.
¿Sí?
Es público y dice, estoy harto que me traten como delincuente. Tal vez sea uno de los grupos que esté por llegar a la primera división, a la Liga MX, porque tienen mucho dinero. Es una familia que
¿qué
tiene
otro te suena, Tlatuani? ¿Dorados? ¿Grupo
puede
caliente?
Ser que Dorados. Puede ser que Dorados, aunque uno de los argumentos, ¿te acuerdas tú? Es que decían que no querían mucha multipropiedad. Sabemos que ese es un argumento para echarla para abajo y que después pueden invitar al grupo de cuates y decir, ténganse el grupo de amigos y no hay problema.
¿Qué otro equipo, Tlato?
Me suena por ahí, se hablaba de Atlante, ¿te acuerdas? Pero me parece que no está tan cerca la negociación. Parece que Televisa quería traer a Atlante al Estadio Azteca, pero no sé por dónde ande esa parte de la negociación. Celaya sí me suena, el Atlante sonaba, Dorados no me extrañaría en lo más mínimo. Zacatepec fue de los que votó a favor, una plaza histórica del fútbol mexicano, pero con temas económicos también. Sí. Yo no sé qué negociaron con estos 7 dueños que al final dieron el sí, ¿no? Porque hay mucho dinero de por medio. No sé cuál fue la promesa. ¿A ti te suena algún otro? ¿Algún otro equipo arriba? ¿Dorados? ¿Coincido contigo?
Los que pensaba, equipos que hayan estado en primera, el Atlante tiene una base de aficionados muy sólida.
Sin duda.
Y esos aficionados se han mantenido, pero el equipo está perdido en Cancún. Entonces, no me sorprendería que si el Atlante regresara a primera, regresara a la Ciudad de México. Pero, ¿qué vas a hacer con el Azteca y con el Cruz Azul y con América? En fin, pero es un tema muy interesante. Son capaces de regresar al Estadio Azul y vámonos otra vez, ya se puede. Estadio Azulgrana.
No,
aquí está el fútbol mexicano.
No lo tiraron. Sí. Supone que
exacto,
ese estadio
no lo tiraron.
Igual.
Entonces,
llegaron
ahí
a
está.
Aire, ¿eh?
Está medio olvidado, un poco de fútbol americano, un poco de eventos privados, pero es una posibilidad también.
Lo conviertes en Azulgrana de nuevo, como dices.
Otra vez, claro, son capaces. Otra vez. Yo pensaba en Dorados porque, obviamente, primero, porque si hablamos de que en el fútbol mexicano la prioridad es lo económico, pues obviamente que hay mucho dinero en esa familia y alrededor de esa franquicia. De acuerdo. Entonces, si ya están los Xolos, ¿y por qué no estarían los Dorados? Y
de acuerdo.
Entonces,
de acuerdo.
Es eso.
Y no, completamente de acuerdo, porque te decía lo de la multipropiedad, que era un argumento para decirles a los abajo que no podían subir. Pero a ver, si estamos hablando de estos dueños, ¿no? Pesos Pero uno de los más pesados.
Ahí están Pachuca, pero, Pachuca y León,
ya tiene,
padre
ya tiene
e hijo. Hay multipropiedad en el fútbol mexicano.
Ya tiene.
Hablábamos de Jesús Martínez. Alejandro Arragorri, hacia allá iba, Grupo Orlegui, tiene a Atlas y tiene a Santos. ¿Por qué Grupo Caliente no tendría a Xolos y a Dorados?
Es así, me parece una opción de las que puede ser sin duda. A pesar de que el argumento de ellos fue que la multipropiedad era un argumento para que no hubiera más ascenso, yo creo que se lo van a saltar. Digamos que ya se saltaron todos.
Ah, no, por supuesto. Ya nada nos sorprendería. Y entonces, Tlato, para ir cerrando, la idea es 20 equipos en la primera división mexicana, una Liga MX de 20 clubes, sin ascenso y sin descenso, ¿correcto?
Sin descenso, y se habla que el proyecto a futuro es unirlo con la MLS, ¿no? Y hacer una liga en Norteamérica de más de 50 equipos.
Bueno, sí, correcto.
Están cerrando y parece que están depurando a los que no les caían bien y dijeron, pues nos quedamos nosotros, somos los que queremos estar. Y somos los que vamos a seguir aquí, así que...
Totalmente. Pues mientras tanto, en otra información de ESPN, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que no hay respuesta de la Secretaría de Salud, que sería a partir del 1 de junio, cuanto antes. Cuando muy temprano.
Lo más temprano.
1 de junio, el regreso del fútbol mexicano. Lo más temprano, por supuesto.
Lo más temprano parece que es ese, sí.
Si todo marchara de manera perfecta, si la curva de contagios descendiera, etcétera, el escenario ideal, digámoslo así, el escenario ideal sería el 1 de junio, que ahora mismo todavía se antoja difícil, pero que es esa la posibilidad, ¿no?
Sí.
Recordemos que nos quedamos en la fecha 10 y que el último partido fue un triunfo de Cruz Azul sobre América, la tajada de Corona del penal sobre Aguilera, ¿no? Ahí nos quedamos.
Ahí nos quedamos.
Ahí paró el fútbol mexicano.
Ahí le pusimos pausa. Con el control le pusimos pausa y se quedó ahí por tiempo indeterminado. Esperemos que pronto el regreso.
Sí, de acuerdo. Mientras tanto, pues bueno, ya se tomó una decisión muy grande y muy importante porque hacen lo que quieren con el fútbol mexicano y ha desaparecido el Ascenso MX. Será ya una liga de desarrollo seguramente para jóvenes, buscando foguearlos, buscando prepararlos para después dar el brinco a la primera división. Ha sido un gusto reencontrarnos, Tlatoani, y volvernos a saludar con todo nuestro público de Fútbol Picante. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, y seguiremos en contacto, Tlato.
Te mando un abrazote a la distancia, mi querido hermano. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto y nos daremos un abrazo ya más formal. Obviamente, cuando nos lo permitan nuestras autoridades sanitarias, así lo haremos.
Que así sea. Y también gracias a todos los que trabajan fuerte en ESPN para hacer esto posible. El podcast de Fútbol Picante y volveremos tan pronto como mañana para que estén pendientes. Saludos y
venga,
que siga siendo una muy buena semana para todos. Mucha salud. Un abrazo.
Igualmente.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda. ¿No es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí.